hace muchos, un par de siglos, a Borges, metió piratas falsos, metió dos o tres biografías de piratas falsos, ¿no? Pero ya ahí, claro, estaba Defoe, ya está finales del 18, está en puertas del romanticismo. Yo creo que la figura del pirata donde realmente surge es en el poema de Byron, ¿no? En el Corsario, el poema de Byron, que luego aquí lo trasplantó muy bien Espronceda e hizo los versos más famosos de la literatura española, ¿no? El pirata es exactamente, es la imagen de la libertad, es la imagen de la rebeldía, es un poco la figura más punky que da la literatura, ¿no? Podríamos decirlo así. El pirata es el punky por excelencia, ¿no? Yo solamente con leer el fragmento de la Aurora Boreal voy a romper una lanza por el Salgari escritor. Creo que el tipo capaz de escribir una aurora boreal sin haberla visto nunca, y me imagino que lo único que tenía eran crónicas de los exploradores que hubieran visto alguna, y lo demás se lo inventó todo. Creo que es un gran escritor. Otra cosa es que efectivamente es una literatura pues muy de... efectivamente, en primer lugar, estaba unido a un contrato editorial terrible, tenía que escribir a toda leche y muchas de las escenas, pero claro, yo creo que un gran escritor es justo el que hace un mundo, el que inventa un mundo, ¿no? Y es curioso porque yo, por ejemplo, recuerdo, trabajé muchos años en la librería de viajes, y recuerdo que la guía de la India, el tipo había escrito la guía de la India diciendo que yo siempre estaba enamorado de la India por Sandokan. Y claro, decías, pues Sandokan es Malasia. Pero eso demuestra hasta qué punto da igual el oriente que se inventó Salgari es maravilloso. Es un oriente totalmente de fábula, ensoñado, y realmente, ¿cuánta gente no viajaría realmente a Oriente solamente buscando a Sandokan y a la Perla de la Guana?
Jesús, hay que recordar también que en esta época, en el siglo XIX, sucedía no solo con Emilio Salgari, sino con otros autores, las novelas no se publicaban como ahora, que tú vas a una tienda, una librería y te compras el libro, el libro entero. En muchas ocasiones, Emilio Salgari fue también partícipe de esta tradición, se publicaban en periódicos, de forma, bueno, pues como si fueran fascículos, por entregas.
Sí, folletines, que llamaban.
Folletines, sí, cada semana, cada pocos días aparecía una entrega. De esta manera, bueno, pues cautivabas un poco la emoción del lector, lo enganchabas también para adquirir el próximo periódico en donde apareciera la entrega y la continuación de las aventuras que se estaban escribiendo, y también hacía que, claro, esos inicios y finales tuvieran una suerte de colofón, de tal manera que se generara la intriga para seguir queriendo leer en la próxima entrega, ¿no? Es una forma también de escribir y de dar con la literatura totalmente distinta como se hace ahora.
Sí, Salgari, a ver, era un experto en esta técnica. Él combinaba muy bien ese exotismo geográfico. Como ves, ninguna de sus novelas, o casi ninguna, no sé, porque escribió 84, pero casi ninguna se ceñía a los ámbitos geográficos de Italia o de los alrededores. Siempre se iba a lugares mucho más lejanos, ¿no? Creaba estos mundos más sugestivos, y sus novelas siempre están cargadas de esa ética y esa épica heroica, ¿no? ¿Por qué? Porque sus personajes, sus protagonistas, luchan por la justicia, por la amistad, la venganza, el amor, y siempre dejaba esa tensión narrativa que continuaba, ¿no? Sus capítulos siempre terminaban con un gancho para que el lector se enganchara rápidamente a la siguiente novela o al siguiente folletín. Es verdad que ahora él no fue de folletines, fue más de novelas terminadas, pero sí que hacía novelas con series, es decir, que continuaba el personaje. Por ejemplo, toda la saga de Sandokan son 11 novelas, ni más ni menos, o sea, que de una forma o de otra sí que van un poco continuando. Y ahí entra un poco en esos ciclos, ¿no? Ciclos novelísticos, porque tiene el ciclo de Piratas de Malasia, 11 novelas, con, por supuesto, con Sandokan, ¿no? Con el tigre de Malasia. Por cierto, inspirado Sandokan en un personaje español, en Carlos Cuarentoni Fernández, un personaje que nació en Cádiz y que le sirvió de inspiración para este pirata Santocani. Si quieres, luego te cuento algún dato más de este Carlos Cuarentoni Fernández. Luego está el ciclo de Piratas del Caribe con el Corsario Negro, en fin, con este Emilio Rocanegra. Luego está el ciclo de los piratas que van a las Bermudas, pues otro ciclo ahí de tres novelas. Pero luego tiene aventuras por todos los lugares, por África, por la India, por China, por los dos polos, aventuras en el Far West, ni más ni menos que tres novelas, Egipto, como te comentaba, El Capitán Tormenta, etcétera, etcétera. Todas ellas siempre con ese ritmo, con esa tensión, con esas aventuras y siempre dejando ese pozo de heroicidad, ¿no? Que el protagonista lucha o bien por venganza, porque se la han jugado, porque hay muchos malos a los que matar, pero siempre desde un punto de vista heroico y un punto de vista de la nobleza, ¿no? Que es un poco lo que representa Sandokan, y por eso gustó tanto y por eso el ciclo de los piratas de Malasia gustaron tanto, ¿no? Porque, claro, tiene sus amores, tiene también su épica y, como no, tiene todo tipo de ingredientes para que las novelas, para que el ciclo de Sandokan entusiasmara a muchísimas personas. De hecho, se han hecho más de 35 películas basadas en obras de Salgari, más de 35, y la mitad prácticamente dedicadas al Corsario Negro o a Sandokan.
Desde luego, es un personaje increíble, la figura de Sandokan, como decía antes, con la que hemos crecido todos. Recomendamos, siempre, hay mucha gente ahora que dice, no, bueno, yo conozco Spider-Man, Iron Man, Thor, todos esos personajes, porque he visto la peli. No, hay que ir a la fuente original, hay que leer los cómics, hay que leer las novelas, en este caso, Emilio Salgari. Las películas están muy bien, pero las novelas son brillantes, muchísimo más entretenidas que las películas. Y bueno, pues es lo que queríamos hacer también un poco aquí, aparte de descubrir la biografía un tanto turbulenta de Emilio Salgari, nacido en 1862 y fallecido en 1911, pues uno de los grandes autores de las novelas de aventuras del siglo XIX. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues nada, ha sido un placer como siempre, y el hecho de que Emilio Salgari fumara 100 cigarrillos diarios, en fin, tampoco le ayudó mucho.
Desde luego. Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Extra, extra, la Gioconda ha desaparecido del...
La Gioconda en poder de una banda de traficantes de arte internacional.
Extra, extra, el Louvre pierde la obra maestra de Leonardo da Vinci.
Tú sabes el valor que tienen.
Sé el valor que tienen. Y también sé de dónde vienen, Guillaume. Por eso, precisamente, tenemos que deshacernos de ellas lo antes posible.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
Nadie entra en una tumba sin propósito. Vivos y muertos se aventuran en la oscuridad buscando algo. Unos persiguen el conocimiento, otros la fortuna, la belleza o la fama póstuma. Pero todos dejan su rastro. Lo cierto es que una necrópolis no es un lugar de reposo donde el tiempo se detiene. En su abrasada piel y sus entrañas tenebrosas pervive, como en ningún otro lugar, un tejido de vidas paralelas y cruzadas que hablan de esplendores y despojos. La urdimbre de esa tela es el tiempo, que en el antiguo Egipto se cuenta en milenios. Y lo es todo, porque no hay vida sin acción, y no hay acción sin tiempo.
Continuamos en Ser Historia y lo hacemos escuchando un fragmento del documental Historias de una necrópolis, de Javier Trueba, que recoge algunas de las aventuras del proyecto Yehuti, que en esta próxima campaña, la número 25, celebra precisamente eso. 25 años excavando en la tumba de Yehuti y de Heri en Drahuelnaga, uno de los lugares más golosos desde el punto de vista arqueológico, en la orilla oeste de Luxor, en Egipto. José Manuel Galán, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Y hola a todos.
¿Cómo afrontáis esta nueva campaña, que es la número 25, ese aniversario? Ya hace 5 años, los 20 años fue algo especial, pero los 25 también, pues yo no sé si pensabas llegar tan lejos.
Bueno, hace 25 años no, desde luego, cuando empezamos y estaba yo buscando patrocinador entre las empresas privadas y bueno, conseguimos estrechar lazos con Telefónica Móviles por aquel entonces y me preguntaban, ¿no? ¿Cuándo, pero este proyecto cuánto piensas que va a durar? Y digo, bueno, pues 5 años, algo así, ¿no? Y bueno, vamos a por el 25 y todavía queda mucho por excavar y mucho por descubrir.
Claro, además, lo hemos comentado en otras ocasiones, quizás muchos de los arqueólogos que nos están escuchando están acostumbrados a que en una campaña pues aparezcan dos o tres cosas importantes. La verdad es que en Egipto la riqueza del patrimonio es tan grande que casi a diario, casi a cada minuto, cada hora, encontráis algo importante para construir la historia de esa necrópolis en ese contexto tan tan importante, que va casi desde el 1500 o un poquito antes, ¿no? Que es el hasta el reinado de Hatshepsut, incluso mucho después, ¿no?
Sí, la verdad es que el secreto de Egipto es que precisamente por la sequedad del terreno, las cosas, incluso las más frágiles, las más vulnerables, se conservan fenomenalmente bien, ¿no? Desde las telas, a las piezas de madera, la pintura, y eso hace que los hallazgos sean más numerosos que en cualquier otro ámbito donde se excave, ¿no? Eso es el secreto de la egiptología y de la arqueología en el Antiguo Egipto, ¿no? Pero además nuestro yacimiento ha sido especialmente rico en no solo en descubrimientos en general, sino en la variedad de descubrimientos, porque empezamos con las tumbas de Yehuti y de Heri, que estaban decoradas en relieve, ya alcanzamos la cámara pintada de Yehuti con las paredes y el techo escritos con el libro de los muertos, que es uno de los hallazgos principales, es un texto muy muy importante para la historia de la religión y para la historia de la civilización egipcia. Pero es que luego, excavando fuera, pues encontramos el pizarrín de escuela que utilizó Yehuti cuando era pequeño para aprender a manejar el pincel. Encontramos 50 ramos de flores que se habían utilizado para despedir a un difunto en un funeral de hace 3.000 años. Por supuesto, el jardín maravilloso de hace 4.000 años, del año 2000 a.C., con semillas, con el tronco de un árbol todavía en pie. Es decir, la suerte que hemos tenido es que el yacimiento nuestro pues ha dado no solo muchos hallazgos, sino muy, muy variados, de muy distinto tipo, ¿no? Uh-huh. Y eso para nosotros es fenomenal, porque nosotros lo que nos gusta es aprender, ¿no? Y aportar a la ciencia como investigadores, y el yacimiento ha sido pues maravilloso en ese sentido. Hemos aprendido con él un montón de cosas que no sospechábamos, y hemos podido hacer aportaciones a la egiptología mundial que no esperábamos, desde luego.
Además, escuchándote, lo que se da a entender es que este yacimiento, esta necrópolis, lo que demuestra que es un casi un ser vivo, ¿eh? Porque lo que está ofreciendo es un recorrido de casi 1.000 años de historia, o incluso más, de diferentes momentos de la historia de Egipto, que va desde el Reino Medio hacia el 2000 a.C., hasta casi la época tardía grecorromana, es decir, casi 2.000 años de historia, y todo ello pues focalizado en un espacio relativamente pequeño, ¿no? Como el tamaño de casi de un poco menos de un campo de fútbol, que es la extensión que tenéis en Drahuelnaga, y todo ello con una riqueza increíble, ¿no?
Sí, nuestro yacimiento mide aproximadamente unos 1.000 metros cuadrados. Y lo que es bonito es que se ha convertido en una pequeña ventana hacia la, la antigua Tebas, ¿no?, que es la actual Luxor, ¿no? Tenemos eso, los primeros hallazgos así importantes son del año 2000 a.C., el jardín, la tumba con la que se asociaba el jardín, pero también tenemos otras tumbas de esa misma época, o el ataúd de Iker, que se hizo enterrar con arcos y flechas, también del año 2000. Las tumbas de Yehud y Eheril, nuestros protagonistas, son del año 1500, fueron reutilizadas en sucesivos momentos hasta llegar a época grecorromana, como tú comentabas. Tenemos unos sudarios de época romana pintados maravillosos, y es verdad, es nuestro yacimiento, que en principio es modesto, no es excesivamente grande, pero es verdad que gracias a él podemos documentar la evolución de la sociedad durante casi 2000 años de historia, desde el año 2000 a.C. hasta la época romana. Uh-huh. Lo bonito también, la suerte de Egipto, es que excavando en una necrópolis no solo aprendemos sobre la religión y las costumbres funerarias de los antiguos egipcios, sino también de la vida cotidiana, como ellos pensaban que iban a resucitar en el más allá, en carne y hueso, ¿no? Y necesitaban, pensaron que les convendría llevarse al más allá pues todo, desde comida y bebida hasta la ropa, hasta el pizarrín de escuela que utilizaron para aprender cuando eran pequeños. Y entonces, excavando en la necrópolis, conocemos muchísimos detalles de la vida cotidiana y de la sociedad del Antiguo Egipto.
Además, quizás uno de los premios, desde el punto de vista personal, una gratificación quizás enorme, es que el proyecto Yehuti tiene un ala entera, casi, ¿no?, en el Museo de Luxor, en lo que es la exposición permanente. Es decir, no es una exposición temporal, como hay otras misiones también que aportan objetos, sino que ahí estáis, ¿no?, como exposición permanente en el Museo de Luxor, pues con muchos de los objetos que has mencionado ya.
Sí, la verdad es que eso no, nunca hubiéramos soñado que iba a ocurrir, ¿no? Pero tenemos desde los ataúdes de Iker del año 2000 al de Neb del año 1600, también el ataúd de una chica muy interesante, también en torno al año 1700, que se hizo enterrar con cuatro collares sobre el pecho, uno de ellos probablemente conteniendo el testimonio de vidrio más antiguo de Egipto. Eso es uno de los aspectos que queremos trabajar en la campaña que viene, ¿no?, en argumentar científicamente en la antigüedad de este collar, ¿no?, analizándolo con carbono 14, ¿no? Pero también tenemos varios de los ramos de flores que comentaba antes, están expuestos en el museo, momias de animales, que también hemos encontrado muchísimas y que estudia Salim Ikram, sketches que hicieron los artistas que decoraron las tumbas antes de tallar la roca de la montaña, practicaban las escenas que iban a componer, y tenemos esos sketches también conservados, los hemos encontrado fuera de las tumbas, ¿no? Tenemos una inmensa suerte de contar eso con una gran vitrina de unos 12 metros de largo, ¿no?, con algunos de los objetos más significativos del proyecto, ¿no? La verdad es que un lujo. No, nunca hubiéramos soñado esto, la verdad.
Desde luego. Y después de 25 años, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Cómo afrontáis esta nueva campaña? Aparte de siempre, muchísimas misiones arqueológicas, tenéis un común denominador, ¿no?, que es el entusiasmo del trabajo, pero también la necesidad económica. Ahora vamos a hablar de ello, pero desde el punto de vista arqueológico, ¿cómo afrontáis esa nueva campaña? ¿Qué es lo que vais a hacer?
Bueno, en cuanto a la excavación propiamente dicha, vamos a seguir excavando arriba de la montaña. Por ahora hemos estado excavando sobre todo al pie de la colina, donde hemos sacado a la luz capillas de adobe y pozos funerarios de en torno al año 1600 a.C. Y en lo que hemos ido sacando a la luz era un poco anárquico. Los pozos estaban orientados de formas que no encontrábamos muy bien el sentido de la necrópolis, ¿no? Hasta que de repente caímos en la cuenta que una de las capillas de adobe, junto con su pozo funerario, en realidad estaban perfectamente orientadas a una pirámide, se conserva solo a la base, de un rey de la dinastía 17 en torno al año 1600 a.C. Y entonces pensamos que sí, esa capilla y ese pozo y estaban orientados perfectamente al vértice de esa pirámide, a lo mejor los otros pozos y capillas estaban orientados a otras pirámides que todavía no han salido a la luz. Probablemente solo se conserve la base porque eran de adobe y se debieron derruir en época antigua, pero si somos capaces de encontrar las bases de esas pirámides, encontraremos el sentido a la necrópolis, que es lo que buscamos, ¿no? Entender muy, cómo se hacían las cosas, cómo se organizaban, ¿no? En este caso, cómo era el urbanismo de la necrópolis. Entonces vamos a seguir a excavar en la montaña, donde tenemos indicios de que debe haber al menos dos pirámides de dos reyes de la dinastía XVII. Una de esas pirámides ya la dibujaban los planos del siglo XIX, los primeros egiptólogos que pasaron por esta zona a principios del siglo XIX dibujaron la base de una pirámide que ahora no se ve, ¿no? Y luego los vecinos alemanes han encontrado la parte de arriba de una pirámide que no se ha encontrado, ¿no? Y ellos ya han agotado, digamos, su área de excavación, o sea que probablemente la pirámide de esa parte de arriba que han encontrado los alemanes en realidad debe estar en nuestro yacimiento. Entonces tenemos estos indicios de estas dos pirámides que deben estar ahí ubicadas, y entonces estamos trabajando un poco en esta línea, pretendiendo aportar un poco al conocimiento del paisaje funerario de la necrópolis de la antigua Tebas, ¿no? Entender cómo se orientan las tumbas, cómo se organiza el cementerio.
Antes lo comentaba también, como todos los proyectos, no solamente es necesario el entusiasmo de los comandantes y de los capitanes que lleváis liderando este proyecto desde hace 25 años, que quizás es la parte más importante, sino también la parte científica, la parte de la restauración, y todo ello desde el punto de vista económico, como siempre, bueno, pues tiene sus problemas, ¿no? Hay una forma de poder ayudar, ¿no?, al proyecto en Yehuti, que es a través de la página web, donde se pueden hacer sus donaciones y donde se puede descubrir también ese museo virtual. Yo creo que es la mejor página de un proyecto arqueológico de Egipto seguro, y me atrevería a decir también que del mundo arqueológico mundial, en donde, bueno, pues todo ello, ¿no?, redunda un poco en la importancia de este trabajo. Pero José Manuel, como siempre, es necesario el dinero, ¿no es así?
Bueno, gracias por los piropos a la página web. Sí. La verdad es que cuesta mucho trabajo. Carmen también colabora, es una pieza importante y básica en la construcción de la página web. Bueno, sí, efectivamente, en la página web, en la portada, arriba del todo, a la derecha, hay un botón a través del cual se pueden hacer donaciones, porque a pesar de los 25 años que llevamos allí excavando y de los hallazgos, de abrir las tumbas al público, de que los reyes han venido a vernos y todo eso, pues seguimos teniendo problemas de financiación. Tenemos la suerte de que nos copatrocina Técnicas Reunidas y la Fundación Palarc. El Ministerio de Cultura también de vez en cuando nos da algo de financiación, pero es verdad que el proyecto es caro. Somos un equipo de 30 personas que viaja a Egipto por casi 2 meses. Ahí contratamos a 100 trabajadores egipcios más o menos, y claro, todo ello pues lleva su coste, ¿no? Y bueno, como digo, a pesar de los patrocinadores que tenemos y de la ayuda del Ministerio de Cultura, etcétera, pues seguimos necesitando ayuda, ¿no? Y por eso tenemos ese botón en la página web, que es proyectoyehuti.com. Ese es el nombre de la página, el nombre del proyecto. Es facilito y bueno, agradecemos todo tipo de ayuda. Creo que es una forma bonita de no solo de colaborar con un proyecto científico, aventurero, cultural, sino también, bueno, sentirse parte de él, ¿no? Yo hay veces a mí que me da un poco de vergüenza pedir dinero, ¿no? Y hay, pero me dicen, no, José Manuel, si es al revés, nos das la oportunidad de sentirnos parte de tu historia, ¿no? Y bueno, eso me anima. Y es verdad que hay mucha gente que querría haber sido egiptólogo y no ha podido, y esto, bueno, visitando las tumbas desde luego es lo mejor que se puede hacer, pero también pues ayudándonos a continuar con el proyecto de Yehuti, pues la verdad es que nosotros lo agradecemos un montón, y cualquier ayuda pues es más que bienvenida.
Desde luego, nosotros en las redes sociales de Ser Historia vamos a poner también los enlaces a la página web del proyecto Yehuti, y a través de ella podéis no solamente descubrir los tesoros de esta tumba, de esta, mejor dicho, de este yacimiento, ya 25 años de exploración y de investigación científica, sino también colaborar con esa financiación que siempre es necesaria. José Manuel Galán, director del proyecto Yehuti, una vez más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti, Nacho, y muchísimas gracias a todos los que les gusta la historia y les gusta la arqueología. Y ya si les gusta Egipto, mejor que mejor.
Claro que sí. Un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir.
El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Conquistar y dominar la ley de la gravedad constituye la base de muchas ilusiones mágicas, pero no hay ilusión más famosa que el legendario truco indio de la cuerda. La magia de la India.
Pasen y vean, señoras y señores, comprueben cómo la mano es mucho más rápida que la vista.
Los misterios y secretos mágicos de los magos indios callejeros han fascinado a los magos de todo el mundo desde hace muchísimo tiempo.
Ninguna colección de trucos de ilusión estaría completa sin el siempre presente encantador de serpientes. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién lo sabe? Quizá se trata de un caso de hipnotismo o quizá las serpientes reaccionan al sonido de la flauta. De cualquier manera, resulta increíble.
Los orígenes del truco indio de la cuerda son inciertos. Aparecen muchas variaciones y explicaciones basadas en una historia concreta que siguen confundiendo a los magos actuales.
Escuchamos un fragmento de un documental de televisión, La ciencia mágica, en donde se nos habla de la historia del ilusionismo. No es la primera vez que hablamos de esta disciplina artística en Ser Historia, en las 17 temporadas que llevamos ya de programa. Eso sí que es hacer magia y malabares. Y queríamos abordar también el tema de la historia de la magia, como hemos hecho en otras ocasiones, con un buen amigo, con un buen mago. Jorge Blas, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Muchísimas gracias, Nacho. Un placer acompañarte.
Tienes en estas semanas en Madrid, en el Teatro Pavón, hasta el 11 de enero, un espectáculo llamado Ilusionarte. Luego hablaremos un poco de él. Pero el propio nombre, ¿no? Ilusionarte, ya nos está hablando de dos aspectos, ¿no? Que conjugas muy bien en el espectáculo, lo que es la ilusión y el arte, ¿no? ¿Cuándo empieza a definirse la magia como un arte más que una superchería o un engaño o este tipo de cosas?
Claro, yo creo que el momento clave es la edad de oro de la magia, ¿no? Que es el siglo XIX, cuando los magos ya se quitan el hábito de brujo y dejan de ser fanfarrones en los mercados, jugando con el dinero de la gente, robando monedas de oro, como se ve en el cuadro El Bosco, ¿no? El prestidigitador del Bosco, ¿no? Hay un mago en Francia que es Robert Houdin, que para mí es el mago interesante, ¿no? De esa época. Es verdad que se hizo muy famoso después Harry Houdini, pero para mí Robert Houdin es el que de verdad marca un antes y un después. Hay mucha literatura sobre él, también audiovisual, ¿no? En la película El Ilusionista se inspiró en la figura de Robert Houdin, pero él es el que crea su propio teatro, hace las veladas fantásticas de Robert Houdin y la burguesía de la época pues va al teatro, disfruta de un espectáculo con charlas pseudocientíficas que hablaban del éter para hacer suspender a su hijo, de los autómatas que él mismo construía. O sea, que para mí es una figura que de verdad cambia el rumbo de la magia. Por eso los ilusionistas lo conocemos como el padre de la magia moderna.
Claro, la historia de la magia, como bien dices, el siglo de oro, pues comienza en el 19, la época dorada, mejor dicho, en el siglo XIX, pero va mucho más atrás, ¿no? Y es curioso porque muchos de los juegos, de los trucos que se utilizan en espectáculos, incluso en el tuyo, Ilusionarte, podríamos decir que tienen miles de años de antigüedad, ¿no? Hay algunos incluso que están registrados en documentos o en grabados que no explican lo que es, pero realmente estás viendo que están jugando con ese efecto de cubiletes, con ese efecto de aros mágicos, lo que hace que la magia sea un tipo de arte atemporal.
Totalmente, sobre todo que fíjate, hablamos de más de 4.000 años de historia, ¿no? De magia y desde el Antiguo Egipto, tu querido Antiguo Egipto, ¿no? Con Jedi, lo digo bien ya, ¿verdad?
Jedi, sí.
El mago Jedi.
Cuenta la anécdota una vez con Juan Tamariz en su casa, que los magos siempre lo han llamado Dedi, ¿no? Cuéntalo.
Claro, porque en los libros aparece como Dedi, ¿no? Con D. Y efectivamente siempre decimos que el primer mago de la historia documentado pues era Dedi, que en la corte del faraón Keops consiguió cortar la cabeza de un ganso, unirla de nuevo, muchas hazañas, ¿no? También de faquirismo, de creo que era capaz de tomarse no sé cuántos bocadillos, ¿no? Panes, que bueno, fíjate, pues en la época sería una hazaña increíble, ¿no? Y él, pues la verdad es que siempre lo conocíamos como Dedi, pero hay un momento que cenando con Nacho y con el propio Juan Tamariz, Juan decía, que es nuestro querido maestro, decía, el mago Dedi, y entonces tú le corregiste, dijiste, no, Juan, te dice Jedi. Dijo, no, Dedi. Digo, no. Y yo recuerdo que dice, Juan, haz caso a Nacho, que él es egiptólogo, si te dice Jedi, es que se dice Jedi.
Sí, sí, sí. Claro, es un personaje que aparece en ese papiro Westcar, pues hace casi 4.000 años, como bien dices, y marca un poco el inicio. Sin embargo, lo veíamos, ¿no?, en esa parte del documental de la cuerda india, aunque seguramente está inspirada también en otro tipo de juego que ya se hacía en la antigua China. Oriente, ¿no?, parece ser la cuna de todo este tipo de espectáculos, ¿no?
Pues yo creo que sí, de hecho había una gran tradición, ¿no?, de utilizar parafernalia, de utilizar cajas decoradas con elementos orientales. Yo creo que era muy, en la época, pues eso, muy exótico, algo que llamaba como del lejano oriente, ¿no? Y los magos, incluso siendo ingleses o de otras nacionalidades, se vestían de oriental, y eso fascinaba a los públicos de su tiempo, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar la historia, como sabes, de magos y bueno, pues todos, la verdad es que desde Fu Manchu, fíjate, que era David Bamberg, mago argentino, pero que su personaje era oriental a mucha gente, ¿no? O sea, es que al final
Chun Ling Su,
¿no? El mago inglés que falleció con la bala atrapada. Por cierto, te voy a dar una primicia. En el Festival Internacional de Magia que haremos en febrero del año próximo, que es el 16º, la 16ª edición, vamos a revivir el juego de la bala atrapada en la boca que hizo tan famoso a Chun Ling Su de forma fatídica porque falleció con ese truco, pero vamos a hacerlo. Un mago belga que se llama Aaron Crow va a presentar esa magia en directo.
Qué fuerte, pues tengo muchas ganas de verlo, porque fíjate, en directo nunca lo he visto. Lo he visto muchas veces en televisión, en programas, en actuaciones, a través de YouTube, pero nunca he visto a un mago en la actualidad recreándolo.
Hablábamos de la cuerda hindú y fíjate que en el show que estamos haciendo en el Teatro Pavón hay una magia con una cuerda que consiguió sorprender al mismísimo René Laván, al mago argentino que tenía solamente una mano, ¿no?
¿Sí?
Él perdió con 9 años su mano derecha y se convirtió en una leyenda de la magia. Pues hace unos años, antes de que falleciera, tuve la suerte de presentar ante él una magia con una cuerda que seguramente tenga pases de los que usaban en la cuerda hindú, porque al final la magia en los métodos, pues es verdad que nos nutrimos mucho de los métodos del pasado, de los métodos tan ingeniosos que durante varios siglos muchas generaciones de ilusionistas han creado y han perfeccionado, ¿no? Y efectivamente la cuerda es uno de mis números que siempre me ha acompañado y que seguramente tiene su origen en esa cuerda hindú que fascinaba a los viajeros europeos que iban a Oriente y decían, bueno, he visto algo increíble, ¿no?
Antes lo decías, eres un entusiasta de la historia de la magia, de leer biografías, libros, recordando un poco esa etapa dorada en siglos pasados, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. Aparte de la figura de Juan Tamariz, que todos sabemos que es como tu gran maestro y tu referente, ¿qué otros magos de esa época dorada a ti te gustan especialmente?
España, por ejemplo, un poco más tarde ya, porque fue del siglo XX, pero Fraxon era un mago realmente espectacular. Era un mago español que triunfó en Estados Unidos y, bueno, pues en una época donde estaban las películas ya Hollywood de ebullición, tal, pues él se fue a Estados Unidos y se convirtió en una gran estrella allí, tanto que era más conocido en Estados Unidos que en España. Y yo nunca lo conocí en persona, pero Juan lo considera su maestro y siempre me ha contado muchas anécdotas de él, de cómo entendía la magia, de la pasión, de cómo realmente era capaz. Él era mago de escena, o sea, él desarrollaba su magia en un teatro, encima de un escenario, y hacía magia con cigarrillos, algo que ahora sería impensable, ¿no? Y él, su número estrella se llamaba el cigarrillo eléctrico. Entonces él era capaz de hacer aparecer del aire cigarrillos siempre encendidos y fascinaba al público, ¿no? Luego inventó muchísimos juegos de magia que hoy día se siguen haciendo, la desaparición de la radio, la aparición de una paloma, ese mítico, pues fue una idea de Fraxon, cómo crear a través de un pañuelo de seda una paloma, ¿no? Y dar forma y dar vida a que aparezca un ser vivo, ¿no? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? Fraxon es de las personas que no conocí, pero que siempre admiro. Y mira, es un mago español que triunfó más allá de nuestras fronteras.
Y además en Estados Unidos hay grandes clásicos. Antes comentábamos a Chun Lin Su, Harry Keller, Howard Thurston, Harry Houdini.
Chun Lin Su, además, que murió haciendo la bala y que creo que era de origen británico, ¿no? Chun Lin Su. Y que él se disfrazaba de oriental y nadie sabía que era británico. O sea, ocultó su identidad hasta el final. De hecho, contaban que daba ruedas de prensa con un traductor chino y que hacía la pantomima de no hablar en su idioma para darle más carisma, más misterio, y que solamente cuando le dispararon, que efectivamente le dispararon de verdad, y fue solo fue la única vez que en público habló en inglés y dijo something went wrong, algo fue mal. Lower the curtain, bajen la cortina. O sea, y la gente alucinó, primero porque hablara inglés y segundo porque no entendía nada, claro, y efectivamente fue el día que falleció.
En tu espectáculo, que podemos ver, como digo, estas semanas, estos meses en el Teatro Pavón hasta el 11 de enero, ¿qué elementos mágicos históricos se siguen utilizando? ¿Remozados, renovados, con nuevos? El efecto al final sigue siendo el mismo, pero con artilugios y objetos más cotidianos, más cerca, ¿no? del público de ahora, ¿no? Nadie va a utilizar una golilla. Claro. Ni un traje extraño, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no?
Claro. Pues mira, mis favoritos son los números de prestidigitación, que fíjate, ya hace 200, 300, 400 años se realizaban con naipes, ¿no? El hecho de hacer aparecer naipes del aire, los grandes números de prestidigitación son clásicos de la magia que siguen fascinando. Y para mí, esa parte del show es como mi magia credencial. Es con la que yo, pues aparte de demostrar las horas de esfuerzo, de trabajo que hay detrás, pero yo me realizo mucho y el público lo disfruta muchísimo porque es como eso, un juego credencial, algo que demuestra la pasión que tienes por algo hasta el límite de ensayar horas y horas algo hasta que sale bien, ¿no? Luego hay números, por ejemplo, como La Cuerda, que es un clásico también muy histórico. Hay un número que vamos a estrenar y que es un clásico reinventado, es un wildcard, es un número. Los juegos de wildcard quiere decir pues como que las cartas se transforman a la vista del público, pero vamos a hacer una magia especial dedicada a una persona cada día distinta del teatro, y esa persona va a vivir una emoción increíble porque vamos a hacer algo con unas cartas que van a desvelar cosas muy emocionantes y muy sorprendentes para esa persona. Entonces estamos trabajando en magia clásica pero reinventada, con la presentación, con la puesta en escena, con las proyecciones audiovisuales que ahora nos permiten mostrar lo que hacemos hasta la última fila del teatro y que pueda ver la magia como si estuviera en primera fila, ¿no?
Emociones muy fuertes son las que podemos vivir en Ilusionarte, en el Teatro Pavón de Madrid, hasta el próximo 11 de enero, un espectáculo muy, muy recomendable. Jorge Blas, amigo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia mágica, pero historia desde luego.
Muchísimas gracias, Nacho. Larga vida a Ser Historia. We'll be right back.
Llegamos al final de este programa, un programa mágico, podríamos decir, por algunos de los temas que hemos tratado, la figura de Emilio Salgari, esos 25 años del proyecto Yehuti y el espectáculo Ilusionarte, verdadera historia de la magia en vivo de la mano de Jorge Blas. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales, delante del micrófono vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Os dejamos con más entretenimiento, esa noche de la cultura aquí en la cadena SER, con música, libros, un montón de cosas, no os lo podéis perder. Hasta la semana que viene.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Este 2025 ha sido, en líneas generales, un año majo, más amable que otros anteriores. También un año surrealista, en el que Donald Trump se ha postulado como uno de los favoritos al Premio Nobel de la Paz.
And reflecting the gratitude of the Cambodian peoples, I have nominated President Donald J. Trump for the Nobel Peace Prize.
Cada año, el mundo que habitamos se parece más al escenario de una película absurda y distópica donde todo es posible, donde gente psicópata, estúpida y ególatra se hacen con las riendas del mundo, y eso me lleva a recordar Idiocracia, una comedia del 2006.
En los albores del siglo XXI, la evolución humana estaba en su punto de inflexión. La selección natural, el proceso por el que los más fuertes, los más listos, los más rápidos se reproducen en mayor número que el resto. Un proceso que antaño había favorecido los rasgos más nobles del hombre, empezaba ahora a favorecer unos rasgos distintos.
El caso yo y Butaford.
Las obras de ciencia ficción de la época pronosticaban un futuro que sería más civilizado y más inteligente. Pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas parecían avanzar en la dirección opuesta, hacia un atontamiento.
El mundo se está volviendo idiota, y para algunos, para personas como yo y como tú, la música es un antídoto, o al menos un analgésico que hace que todo esto sea más llevadero. Desde hace ya varios años, los patrones de consumo musical han ido cambiando, volviendo a poner el single por encima del disco, al solista por encima de la banda, y el individualismo por encima del trabajo colectivo, aspectos, todos ellos, que retratan bien el mundo que habitamos. Cada día de este 2025 se han subido más de 100.000 canciones nuevas a las plataformas de streaming, en un crecimiento sin precedentes en la historia. Un crecimiento con trampa, porque según algunos datos, y estos varían según donde se consulten, al menos un 20% de esas canciones fueron creadas únicamente con inteligencia artificial. Los retos de la música del 2025 son otros, son nuevos y son más complejos. Pero nada de esto significa que hoy en día no se haga buena música ni que falten buenos discos. En estos dos programas especiales vamos a recorrer 25 discos estupendos de este 2025. Empezamos con Mavis Staples.
If you ever hear that thunder, put your eye to the sky, boy, and wonder. Maybe there's a kingdom above the weather. Oh, and whether you're gonna get on in is up to you. If you ever hear that crying in the distance like some siren, maybe there's a singer with no ring around his little finger. Oh, love. And if I lose my voice, if I have no choice but to go quiet, won't you sing for me a melody into the night there? If I die too young and the wolf they come, fee, fi, fo, fum. If I die too young and the locusts come, then run, run, run free. If you ever hear that gunshot, you may think about what you do, but you don't got. Say a prayer, think of mother.
Y empezamos el programa de esta semana con Mavis Staples, la veterana cantante de soul, voz de los Staple Singers, formación que puso banda sonora a la marcha por los derechos civiles en los años 60 de la mano de Martin Luther King. Mavis, que tiene ya más de 80 años, ha vuelto este curso a las tiendas con un disco de versiones de temas de diferentes décadas, pero que tienen en común ese punto de lucha y de resistencia que es necesario para evitar hoy en día el mundo, en concreto para evitar en los Estados Unidos. La señora Staples está viviendo una vejez fascinante después de su premiada serie de discos de la mano de Jeff Tweedy, de líder de Wilco, que la produjo y la acompañó en un resurgir tremendo cuando se encontraba Mavis Staples en una situación complicada de su carrera. Desde entonces Mavis se ha rodeado bien, grabó también de la mano de M. Ward, y su último disco databa ya de 2017, aunque sacó en 2022 un directo de 2011 junto a Livon Helm de The Band. En este regreso, Staples comparece acompañada de buenos amigos como Buddy Guy, Bon Iver, Bonnie Raitt o ese fiel escudero Jeff Tweedy, tipo que este 2025 ha hecho algo muy poco de moda en estos tiempos de atenciones difusas. Este curso, el líder de Wilco, ha publicado un disco triple, un trabajo que me ha encantado, que me daba pereza, hay que reconocerlo, pero que cuando entró, cuando entré en él, me pareció un álbum maravilloso que no podía faltar en este repaso del curso. Esto es Love is Love. Someone's cell phone comes sailing down. The bones of the books we never found. The lights on the ridge winding around. Shadows in the shadows, drugs on drugs, crawling on the ground. Love is for love. Scratching at the dead, the golden lawn. A leaning doe and a shaking fawn. I called for you, then they were gone. A planet without moon, a clock with no noon. Too late, too soon. Love is for love. I'm counting on the spinning tide. Follow through all the night. The kind of dark that shocks and bites. When the light goes on strike, I can't make it to the mic. Love is love. Twilight Override es el nuevo disco de Jeff Tweedy, trabajo fascinante que requiere tiempo, pero que ofrece una notable recompensa. De Tweedy vamos a pasar a otro artista que también estaba en ese álbum de Mavis Staples. Se trata de Justin Vernon, el tipo detrás de Bon Iver, banda cuyo debut ya dedicamos un episodio de Sofá Sonoro y que se ha colado en algún que otro también, en otro, algún que otro playlist veraniego. Vernon es un tipo con una voz tremenda y con una curiosidad musical que le ha llevado por caminos muy sorprendentes en sus distintos trabajos. Este año ha publicado Sable Fable, un álbum que es un viaje emocional que va desde la oscuridad a la luz, en un álbum dividido en dos partes, con un cambio temático y sonoro a lo largo del disco que resulta evidente, y que va de la soledad a la reconciliación y a la sanación. En este, If Only I Could Wait, colabora además Danielle Haim. Pudiese esperar, canta Justin Vernon en el nuevo trabajo de Bon Iver, disco que nos ha gustado mucho y que tenía que ser parte de este repaso a esos 25 álbumes del 2025, repaso que vamos a seguir con un disco que parte de una locura. Se trata de The Scholars, el nuevo trabajo de Car Seat Headrest, un álbum que encaja con el espíritu aventurero de los años 60-70, ya que Will Toledo, el líder de la banda, ha creado una opereta creando un escenario ficticio, la Universidad de Parnassus, por donde deambulan los personajes de cada canción, historias separadas que encajan en un universo común, en un disco largo de 70 minutos, pero con infinidad de sonidos, porque aquí hay rock, hay glam, hay garaje, pero también melodías envolventes que te atrapan como la de Catástrofe. Temas favoritos del nuevo disco de Car Seat Headrest, banda de Seattle, comandada por un chico nacido en 1992. Así que hay esperanza en el rock todavía, y chavales que se juntan a tocar juntos y a crear canciones sin pantallas ni ordenadores de por medio. En el rock de Seattle vamos a dar un giro, vamos a viajar al sur, por esa misma costa oeste, unos 11.000 kilómetros por el continente americano, para llegar a Chile, que allí reside y allí ha sacado su nuevo disco Mon Laferte, una de las voces favoritas del sofá sonoro, cantante que ha publicado este 2025 uno de los mejores discos del curso, porque en Femme Fatale Laferte reinventa el concepto de esa mujer fatal que da título al álbum, en un disco feminista y oscuro en los que hay música jazz, hay swing, bolero, baladas poderosas, colaboraciones como la de Natalia Lafourcade, que ha sacado también un gran disco este curso, o Nati Peluso. Y es un trabajo poderoso, como decía, que muestra el gran momento en el que se encuentra la compositora chilena, que va mostrando su enorme talento para retratar recuerdos, crear escenas o dar puñaladas con apenas verso y medio. Una de mis canciones favoritas de Femme Fatale es esta, Las flores que dejaste en la mesa.
Por poco y te desconocí, con un extraño casi te confundí. A veces me pongo algo mal, pensando en la idea de ti, te imagino en el sexo con otras personas o tomando café. A veces me recuerdas a mi padre. Es casi cómico que acabe así. Esta carne parece como una tormenta. Voy a dejar de pensar, igual vamos a morir. Y sin querer se cruzó tu ventana. Te vi grabando una canción. Probablemente le harás creer que es para él. Yo sí te amo. Yo sí te amo. Tú eres la vida que necesito.
Nuevo trabajo de Mon Laferte, un disco de reproches, con desamor, con traiciones, con un tema que retrata una relación abusiva, con mucho dolor y también con mucha belleza. Y algo parecido, pero más bruto y mucho más explícito, ha creado este curso Lily Allen, cantante inglesa que llevaba 7 años sin publicar trabajo nuevo, y ha vuelto este año con el disco sin duda más morboso del curso. Allen se casó en 2020, en un curso pandémico, con David Harbour, el policía de Stranger Things, y en West End Girl, este nuevo disco, hace un retrato paso a paso del desmoronamiento de su matrimonio, un disco sin metáforas, totalmente íntimo, indirecto, en el que cuenta cómo la relación abierta que le planteó su marido se convirtió en una serie de traiciones que violaban todas las reglas que él mismo estableció, y cómo esto destruyó su confianza. Allen se cuela por la puerta grande en esa lista de grandes discos de ruptura, lista que incluye a Bob Dylan, a Marvin Gaye o a Josh Ritter. En este Madeleine, Lily Allen cuenta cómo fue la conversación con la amante de su marido, amante que descubrió leyendo unos mensajes que no debería haber leído. Yo fui bastante fan de Lily Allen cuando irrumpió en 2008 y la vi en un par de festivales, y tras perderla la pista muchos años, me alegra su regreso con este disco, que se colará sin duda en muchas listas de lo más destacado del año en Reino Unido. Esto es Madeleine.
I know none of this is your fault. Messaging you feels kind of assaultive. Saw your text, that's how I found out. Tell me the truth and his motives. I can't trust anything that comes out of his mouth. No, I can't trust anything that comes out of his mouth. How long has it been going on? Is it just sex or is there emotion? He told me it would stay in hotel rooms, never be out in the open. Why would I trust anything that comes out of his mouth? Oh, why would I trust anything that comes out of his mouth? We had an arrangement.
judgment. Be discreet and don't be blatant. There had to be payment. It had to be with strangers. But you're not a stranger, Madeline.
Hey, he is telling me the truth. Our relationship has only ever been about sex. I can promise you that this is not an emotional connection. We don't speak outside of the time we spend together, and whenever he talks about you, it's with the utmost respect.
You tell me he's telling the truth. Is that the case or a line that he fed you? Wanna believe you, but is it a ruse? Lie to me, babe, and I'll end you. I can't trust anything that comes out of your mouth. I'm not convinced that he didn't fuck you in our house. Do you two ever talk about me? Has he told you that he doesn't love me? I bet he tells you he loves you. I've got an old, got an ugly. I wouldn't trust anything that comes out of his mouth. Then why would you trust anything that comes out of his mouth? We had an arrangement. Be discreet and don't be blatant. And there had to be payment.
Tras el repaso de Lily Allen a su marido, seguimos nuestro viaje de esta semana por los 25 discos que más nos han gustado. Este 2025, programa que partimos.